disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
70 locales comerciales de la Vega Central en la comuna de Recoleta, en Santiago, fueron consumidos por las llamas tras un gigantesco incendio. Una persona fue detenida en Colina por infracción a la ley de armas, mantenía municiones, cocaína y una granada en su domicilio. Con fusil en mano, delincuentes asaltaron una tienda de celulares al interior del Mall Plaza Norte. Opiniones disímiles generó en los gobernadores del norte la idea del presidente electo José Antonio Kast de crear la figura de un comisionado especial para la macrozona norte. Ante la inminente llegada de la oposición al Ejecutivo, la izquierda continúa buscando un camino de unidad y cohesión para proteger los derechos sociales alcanzados en la administración de Gabriel Boric. En pleno receso legislativo, especialistas advierten un complejo panorama para el gobierno de cara a la aprobación del FES y la reforma al sistema político. En medio de la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, se conoció que el Estado mantendría una deuda de casi 10 millones de dólares con el organismo. El escándalo de las licencias médicas escaló a sanciones administrativas. La Contraloría percibió a al menos 5 instituciones que aún no entregan información sobre el avance de los sumarios administrativos. En prisión preventiva quedó una mujer formalizada por el delito de estafa contra los damnificados por los incendios forestales en la comuna de Penco, región del Biobío. El futuro delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Liubetich, respaldó el estado de emergencia en la macrozona sur y adelantó que solo habrá diálogo con quienes no utilicen la violencia. La Defensoría Laboral anunció demandas ante el despido injustificado de más de 100 trabajadores de la empresa láctea Chilolac tras el cierre de sus operaciones en Ancud. El presidente electo José Antonio Kast llegó a la región de Los Lagos para dar inicio a sus vacaciones en Puerto Varas. En el ámbito internacional, fue excarcelado en Venezuela el reconocido dirigente de la oposición venezolana, Juan Pablo Guanipa, quien permaneció más de 8 meses detenido por motivos políticos. El estado de Nueva York, en Estados Unidos, se encuentra bajo una helada extrema que mantiene la ciudad con temperaturas más bajas que en algunos sectores de la Antártida.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 19:03. Bienvenidos a la revisión de las noticias en esta edición de Radiograma. En prisión preventiva quedó la mujer que estafó a damnificados por los incendios forestales en Penco. La imputada se hizo pasar por una integrante de comités de viviendas y pidió el pago para agilizar los trámites de reconstrucción. Los detalles con Camila Elso de Radio Bio Bio en Concepción.
La denuncia fue realizada ante la Policía de Investigaciones luego de no tener más contacto con la supuesta integrante de un comité de vivienda que ofrecía postular a casas a aquellos que lo perdieron todos los incendios forestales en Penco. Para ello debían asegurar un cupo con montos aproximados al $500,000. El fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia de la región del Biobío, Gonzalo Guerrero, se refirió a la denuncia de las víctimas y al modo de operar de los autores.
Efectuadas por víctimas de los incendios producidos en la comuna de Penco, donde se les ofrecía participar de un comité de vivienda a fin de poder proceder a la reconstrucción de sus viviendas siniestradas. Y aprovechándose de forma abusiva de esta situación, generaron, ¿no es cierto?, unas personas estas gestiones donde las víctimas depositaron en diversas cuentas los montos necesarios para participar de dicho comité.
El dueño de la cuenta bancaria al que se le depositaron los montos indicó que era un intermediario y que la mente del engaño era una mujer que recibía los Andes hectáreas a más de 500 kilómetros de los damnificados. Así lo relató la jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Concepción, la subprefecta Vani Ragdel.
Esta persona es trasladada al cuartel, se le toma la respectiva declaración y los antecedentes que le entrega da cuenta de que su cuenta había sido solamente utilizada de traspaso, porque posteriormente él transfiere esos montos de dinero, logrando llegar a la gestora de esta estafa, quien resultó ser una mujer.
El fiscal Guerrero indicó que la imputada reconoció el engaño, enfrentó a la justicia en la región de Valparaíso, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.
Se logró establecer en definitiva la identidad de esta persona y se le tomó declaración donde reconoció efectivamente su participación en los hechos, la forma del engaño, y en virtud de eso hicieron las coordinaciones con la Fiscalía Regional de Valparaíso a fin de proceder a solicitar en definitiva las órdenes de detención respecto de esta mujer que es la autora de los hechos, y se procedió a su formalización quedando en definitiva en prisión preventiva.
Del mismo modo, la Fiscalía solicitó la incautación de los dineros que podría tener esta persona en su respectiva cuenta bancaria, no descartando más personas estafadas.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
...70 locales comerciales fueron consumidos por las llamas tras un gigantesco incendio en la Vega Central, en Santiago. Dos voluntarios de bomberos resultaron lesionados. Los locatarios damnificados acusaron negligencia por parte de la administración del recinto. Javier Pardo tiene los detalles.
Un incendio de gran envergadura se registró durante la madrugada de este domingo en la Vega Central, en la intersección de las calles Salas con Lastra, en la comuna de Recoleta. El hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana y dificultó en un comienzo el ingreso de más de 16 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, debido a que los locatarios ya se encontraban iniciando su jornada laboral. Una vez controlada la emergencia, se confirmó que al menos 70 locales comerciales de la Vega Central resultaron completamente consumidos por las llamas, afectando a 4 pasillos del mercado. Así lo indicó el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, quien además precisó que 2 bomberos y 3 guardias resultaron lesionados.
Este incendio afectó entre 60 y 70 locales comerciales. Tuvimos 2 bomberos afectados, lesionados, con lesiones de menor consideración.
Según el director de la Vega Central, Cristian Cuevas, la medida provisoria será implementar una carpa en el patio central del mercado para que los damnificados continúen con sus negocios.
Vamos a colocar una carpa grande donde los locatarios que se incendiaron van a poder funcionar todos los días, para que así no pierdan, porque perdieron todo, mercadería, plata, locales, que son añosos en la Vega.
Esta medida no cayó bien entre los locatarios, quienes manifestaron su inseguridad y rechazo. Además, indicaron que los 70 locales quedaron con pérdidas totales y que en muchos casos la mercadería superaría los 10 millones de pesos.
La mercadería que se salvó es la que estaba al lado afuera, pero los que tenían mercadería dentro de sus locales se perdió todo, pérdida total.
El tema de las carpas, que la verdad igual es bastante inseguro, no puede cuidar la mercadería ni la plata que está moviendo constantemente como sería en el local. Bueno, genera bastante desconfianza trabajar aquí en medio de la calle.
Los comerciantes también apuntaron a una presunta negligencia por parte de la administración de la Vega Central, principalmente por la falla de algunos grifos al momento de combatir el incendio, lo que habría incidido en una mayor propagación de las llamas. Situación que fue compleja para el trabajo de los voluntarios, según explicó el capitán de guardia del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Oscar Bamondes.
Hubo problemas de agua en un inicio, en un sector que normalmente tiene problemas de agua, y aparte problemas de acceso. En general, acceder a este sector de la Vega es complejo, aunque fue de madrugada, también hubo ciertas complicaciones.
Debido a la magnitud del incendio, se está a la espera del trabajo investigativo de bomberos para esclarecer las causas que preliminarmente apuntarían a una falla en el sistema eléctrico, diligencias en las que también trabajará el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.
Un sismo de 5.8 grados en la región de Tarapacá generó daños en el templo de San Lorenzo en la comuna de Huara. Los detalles los tiene Cristian Núñez, de Radio Bio Bio Iquique.
Un sismo de 5.8 grados de magnitud cifrado por el Centro Sismológico Nacional se percibió en la región de Tarapacá a las 13:23 de este día domingo, a 118 kilómetros de profundidad y ubicado a 56 kilómetros al noreste de Pica, acá al interior de la región. Esto provocó principalmente bastante ruido y un movimiento importante acá en la zona urbana de la región de Tarapacá, y generó problemas al interior de la región, particularmente en la iglesia de San Lorenzo de Tarapacá, esto en el poblado de Guara, donde de acuerdo a información entregada por bomberos de Pozo Almonte, el templo sufrió daños, hubo que cercar el perímetro de la cúpula principal del templo debido al acercamiento de feligreses a este lugar y evitar que ocurra algún accidente con las personas que se acercan al templo justamente producto del daño que se le provocó a este edificio. El sismo se percibió en toda la región, reiteramos, 5.8 grados la magnitud, pero Senapred y el Choa lo cifraron en 6 grados de acuerdo a la información conocida. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Pozo Almonte entregó información a la radio respecto a la situación del templo de Tarapacá.
A raíz del fuerte sismo en la región, los diferentes cuerpos de bomberos de la región efectuaron patrullaje en toda la región y en los poblados. Los reportan que en el poblado de Tarapacá, en la provincia de Tamarugal, producto de este fuerte sismo, hubo algún daño estructural y de prendimiento de material, específicamente en la iglesia del pueblo.
De acuerdo al monitoreo con los equipos de emergencia, no se provocaron otras situaciones en la región, exceptuando un deslizamiento de tierra en el sector de la cantera en Bajo Moya, en Iquique, lo que ocurre frecuentemente cuando hay sismos de estas características, con desprendimiento de tierra y piedras en las zonas de laderas de cerros, particularmente cercano a las rutas acá en la región de Tarapacá. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Un sujeto de 27 años fue detenido en Colina por infracción a la ley de armas. Mantenía municiones, cocaína y una aparente granada en su domicilio. En otras noticias policiales, se lo contamos en titulares, con fusil en mano, delincuentes asaltaron una tienda de la empresa WOM en el Mall Plaza Norte, en Huechuraba. Jorge Villegas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, claro, nosotros estamos actualmente aquí en la comuna de Huechuraba, particularmente en el Mall Plaza Norte. Esto producto de lo último que tú mencionabas, este robo que se efectuó aquí en la tienda WOM de este recinto del mall. Esto ocurrió, como tú lo mencionabas, cerca de las 17 horas de esta tarde, cuando un llamado a la central de comunicaciones de Carabineros alertó de cuatro sujetos quienes llegaron a rostro cubierto, movilizados en un vehículo hasta este lugar. Uno de ellos portaba una pistola y el otro, otra persona entonces de estos asaltantes, mantenía lo que es un fusil. Fue con estas armas entonces que intimidaron a los locatarios de dicho sector, vendedores, que uno de ellas incluso resultó lesionada producto de una agresión con la culata, la parte posterior de este fusil. Esta persona fue agredida, sin embargo no se mantiene en gravedad producto de estas heridas. Fue entonces en medio de este atraco que afortunadamente ninguna persona resultó herida producto de disparos, eso según información preliminar que ha entregado Carabineros aquí en el lugar. Fueron entonces cuatro sujetos quienes llegaron a rostro cubierto hasta la tienda WOM, que se encuentra en el primer piso aquí del Mall Plaza Norte de la comuna de Huechuraba, avenida Américo Vespucio, para posteriormente, luego de sustraer una cantidad indeterminada de celulares, se dieron a la fuga en dirección desconocida. Que fue parte también que lo mencionó Carabineros aquí en el lugar, es que se está trabajando para determinar si es que alguno de los teléfonos sustraídos mantiene GPS entre sus funciones, esto para poder ubicar entonces a estos cuatro asaltantes que ingresaron hasta esta tienda de manera violenta para sustraer una cantidad indeterminada de elementos de teléfono celular. Pasemos a escuchar a continuación lo que mencionó Carabineros en palabras del teniente Carlos Cortés, oficial de servicio de la 54 Comisaría de Huechuraba. Escuchemos.
Aparentemente, según los videos que se lograron obtener, uno de ellos portaba un arma larga de tipo fusil y otro de ellos portaba una pistola, desconocemos si es real o no, ya que no se registraron disparos.
Claro, lo escuchábamos entonces en palabras del teniente. No se efectuaron disparos ni a la entrada ni a la salida de este violento atraco perpetrado por cuatro desconocidos, quienes llegaron no movilizados en un vehículo para posteriormente huir con una cantidad indeterminada de especies. ¿Qué fue lo que instruyó el Ministerio Público del Trabajo acá en el lugar? Se espera entonces que la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones llegue hasta este lugar a levantar con mayores detalles, ¿no?, las diligencias aquí en el sector y esclarecer la dinámica exacta de este hecho, poder ubicar también a los asaltantes y también poder determinar, evaluar, quiero decir, el monto sustraído en aparatos tecnológicos. Vamos, Andrea, a cambiar con lo primero que tú mencionabas, esto que ocurrió en la comuna de Colina. Se trató de un procedimiento que se efectuó en calle Cristóbal Colón de dicho sector, esto producto del hallazgo de distintas municiones y también droga. Todo esto se dio en medio de un control de identidad de un sujeto de 27 años que transitaba justamente por el sector al momento de ser interceptado por Carabineros. Este hombre intenta dar darse a la fuga, lo cual fue frustrado, ¿no?, por el actual rápido de personal policial en ese sector. Esta persona entonces fue detenida al intentar huir de la presencia policial. Sin embargo, una vez aprehendido, señaló su vivienda, que también se encontraba entonces en calle Cristóbal Colón. Una vez Carabineros ingresó hasta su domicilio, encontró entonces lo que sería aparentemente una granada. Sin embargo, eso está, según fuentes de la radio, está siendo en medio de las pericias, ¿no?, para poder determinar si efectivamente se trata de esta peligrosa arma o bien algo similar. Sin embargo, la información que ha trascendido preliminar es que se trataría de una granada. Aparte de eso, se encontró también clorhidrato de cocaína, municiones y un chaleco también antibalas de carácter militar. Esto procedió entonces solamente naturalmente para personal del GOPE hasta ese lugar, producto, ¿no?, de la peligrosidad de los artefactos que se encontraron al interior del domicilio de esta persona, que ya se encuentra detenida por parte de policías de Carabineros, quiero decir, de la comuna de Colina. Entre sus pertenencias se encontró también distintos envases, ¿no?, dosificadores, esto para poder entonces dosificar la droga para comercializarla aparentemente posteriormente. Conversamos en la comuna de Colina con la capitán Daniela Vargas, el subcomisario de servicio de dicha comuna, esto para entonces tener mayores antecedentes respecto a este procedimiento en la comuna de Colina. Escuchemos.
Al interior del domicilio se encontraron piezas de gramaje, municiones de distintos calibres y otro elemento sujeto al control de la ley de armas. En este momento, personal de Carabineros especializado se encuentra realizando distintas instrucciones emanadas del órgano persecutor.
Claro, se trató de un procedimiento extenso que ameritó también la llegada del GOPE, este producto de lo que nosotros mencionábamos, lo que aparentemente sería una granada que se encontró entre las pertenencias de esta persona que ya se encuentra detenida y que también, de acuerdo a lo que hemos conversado con las policías, se espera que pase a control de detención ya en horas de la mañana. Esa información entonces que ocurrió durante esta tarde, esto duró aproximadamente cerca de 3 horas, esto en calle Cristóbal Colón, a la altura de Isabel la Católica, esto es la comuna de Colina. Esa información entonces que ocurrió en horas de esta tarde, al igual que este robo aquí en el Mall Plaza Norte, en la tienda WOMI. Estamos a la espera entonces de mayores detalles que pueda entregar tanto Fiscalía como también la policías, ¿no?, de la Brigada de Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones. En el lugar, Bio Bio, la radio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Bueno, esto se los contábamos en nuestros titulares, en una información que ha generado conmoción en la región de Coquimbo. Un macabro hecho se registró hoy en el módulo 91 de la cárcel de La Serena, cuando un reo apareció asesinado por su compañero de celda con un arma cortopunzante en el cuello. Además, según fuentes de la radio, el atacante habría practicado canibalismo con el cuerpo, comiéndose el ojo y parte de la cara de la víctima. El escalofriante crimen ocurrió en el módulo que alberga aislados y castigados del penal, en una celda donde solo pernoctaban ambos involucrados. Desde la Dirección Regional de Gendarmería en Coquimbo informaron que el hecho fue detectado durante el procedimiento de desencierro efectuado esta mañana, momento en que funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda, presentando lesiones atribuibles a la intervención de terceros. De forma inmediata se dispuso al traslado del interno con el que compartía celda a un establecimiento de máxima seguridad, poniendo los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público para el desarrollo de la investigación correspondiente, aseguraron. La institución lamentó el fallecimiento del interno y en paralelo instruyó un sumario administrativo con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho, informando la lamentable situación a los familiares del fallecido, reiteramos, con este brutal asesinato y luego con características de canibalismo registrado al interior de la cárcel de La Serena. Varias reacciones y sorpresas provocaron los nombramientos de los futuros subsecretarios y delegados presidenciales elegidos por el presidente electo José Antonio Kast. La creación del comisionado para la macrozona norte y la designación del subsecretario para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa son las dudas que quedaron pendientes. Benjamín Zamorano nos cuenta.
Ayer, el presidente electo José Antonio Kast presentó a su segunda línea de gobierno, la que lo acompañará desde el 11 de marzo en adelante, cuando sea investido con la banda presidencial. Se trata de los 16 delegados presidenciales y 39 de 40 subsecretarios, quedando pendiente una subsecretaría en el Ministerio de Defensa, donde dijo estar buscando a la persona más adecuada para el cargo. Además, también sorprendió la ausencia de Carlos Maldonado, exministro de Justicia de Bachelet, quien quedó fuera de la Subsecretaría de Derechos Humanos para ser reemplazado por el militante de RN, Pablo Lira. Una particularidad de este nuevo gabinete fue la amplia presencia de independientes, historia que también se repitió en su gabinete ministerial, donde 17 de los 24 ministros no tienen afiliación política. Al respecto, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, explicó que Kast definió un modelo de instalación de gobierno que busca reconocer dos puntos muy importantes, entre ellos las capacidades y la independencia política de la gran mayoría de los chilenos.
El presidente Kast ha definido un modelo de instalación de gobierno que hace un esfuerzo por reconocer primero la capacidad de las personas en distintos ámbitos y también tratar de interpretar a la gran mayoría de los chilenos que son independientes y que quieren participar también de la actividad pública.
En la misma sintonía, la diputada republicana, Chiara Barchesi, afirmó que la conformación de un gobierno no puede ser, en sus propias palabras, un cuoteo político.
La conformación de un gobierno no puede ser un cuoteo político, ¿cierto? El objetivo era buscar a los mejores, y esos son los nombres que presentó el presidente electo José Antonio Kast.
Por último, el diputado republicano, Stefan Schubert, recalcó que su partido y todo el sector que apoyó a Kast en las elecciones está muy expectante de poder trabajar con estas nuevas autoridades.
Estamos muy expectantes de poder trabajar con ellos, de acuerdo a los currículum que se han liberado. Vemos que son personas capacitadas y con experiencia en las distintas áreas donde ellos van a intervenir.
Otros nombres que figuraron en la lista fueron los de la ex fiscal Ana Victoria Quintana, quien asumirá la Subsecretaría de Prevención del Delito, y el ex alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien encabezará la Delegación Presidencial Metropolitana.
El próximo delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Liubetich, en entrevista con la radio, se refirió al conflicto mapuche y la utilización del estado de emergencia para enfrentar a los grupos armados en la macrozona sur y reiteró que solo habrá diálogo con quienes no utilicen la violencia. Los detalles los tiene Bárbara Justi, de Radio Bio Bio en Temuco.
En su primera entrevista pública, tras ser confirmado como delegado presidencial de la Araucanía, el abogado Francisco Liubetich abordó en Bio Bio la radio los principales desafíos de la región, fijando posiciones claras en materias sensibles como seguridad pública, violencia en la macrozona sur, estado de excepción constitucional y su relación con el mundo político regional. Liubetich reconoció que la región enfrenta una crisis de seguridad de larga data, vinculada tanto a hechos de violencia asociados al conflicto territorial mapuche como el avance del crimen organizado. En ese contexto, descartó que se trate de hechos aislados y afirmó que existen grupos organizados con planificación, recursos y armamento, lo que en su momento él calificó de paramilitares.
El que existan grupos con preparación, que tengan planificación, que además tengan los medios son las armas de fuego, cada vez de mayor importancia, y el aumento significativo, ¿no es cierto?, de los hechos de violencia, no hay ninguna duda, y si uno lo busca en cualquier diccionario, así lo va a encontrar.
En relación con eventuales procesos de diálogo, Liubetich evitó descartarlos de manera absoluta, pero estableció condiciones explícitas. Señaló que cualquier instancia de conversación debe desarrollarse en ausencia total de violencia.
El diálogo siempre tiene que ser sobre la base de una mesa de convergencia, y en la mesa de convergencia no puede haber violencia. Todas las iniciativas de diálogo son bienvenidas, pero cuando la violencia no se encuentra presente. Nuestra región y la macroregión sur la vive a su estilo.
Sobre el estado de excepción, sostuvo que se trata de una herramienta legítima del Estado, cuya evaluación debe basarse en informes técnicos, el trabajo de las policías, las Fuerzas Armadas y la opinión de las víctimas. Finalmente, reiteró que su gestión estará orientada a las personas y no a intereses partidarios, en un escenario donde la seguridad aparece como una de las principales prioridades del próximo gobierno en la región. en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Continúa la incertidumbre entre las problemáticas que se han visto de cara a la conformación de una sola oposición de izquierda. Desde el PC y el PS hacen énfasis en la unidad necesaria para la protección de derechos sociales, mientras que desde la Democracia Cristiana prevalece el llamado a la unidad con la centroizquierda. Juan Peredo nos cuenta.
La futura administración de José Antonio Kast ya se encuentra lista con las definiciones de cargos de primera y segunda línea de cara a asumir el gobierno el próximo 11 de marzo. Por otro lado, el actual oficialismo enfrenta un panorama totalmente opuesto, con una gran incertidumbre aún con respecto a cómo se va a rearticular la coalición de cara a su nuevo rol de oposición. Un posible quiebre entre el Partido Socialista en la alianza con el Partido Comunista y el Frente Amplio ha concentrado la atención, y es que el pacto que apoyó al gobierno durante los últimos 4 años, durante las últimas semanas, pareciera estar más fragmentado que nunca. Ante esto, la posibilidad de contar con más de una oposición en la izquierda y centroizquierda ha tomado fuerza. En ese sentido, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, confirmó que efectivamente hay diferencias entre los partidos, pero aseguró que la prioridad es ser una fuerza importante contra el gobierno de José Antonio Kast.
Nosotros somos partidos distintos, todos los de la centroizquierda, y por lo tanto tenemos diferencias en algunas cosas, pero tenemos un objetivo mayor, que es hacer un contrapeso importante al futuro gobierno.
Asimismo, el diputado del Partido Socialista, Arturo Barrios, aseguró que si bien hoy existen tensiones dentro de la coalición, cuando se trate de proteger los derechos sociales, la unidad prevalecerá.
Hemos tenido inflexiones, sin lugar a duda, pero la verdad que lo más importante es que nosotros vamos a ser implacables en que no haya ningún retroceso desde el punto de vista de lo social. 40 horas, copago cero, el tema de la PGU, el tema de las pensiones.
Por otro lado, desde la Democracia Cristiana toman distancia del pacto entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, apuntando hacia una coalición en conjunto con el socialismo democrático. En esa línea, el senador del Partido Demócrata Cristiano, Iván Flores, señaló que no descartan incluir al Partido Socialista en las conversaciones con el PPD y el Partido Radical.
Estoy hablando de juntarnos con el PPD, de juntarnos con el Partido Radical, de ver y explorar la posibilidad de que sin hegemonía el Partido Socialista también se pueda sumar a este esfuerzo de que la centroizquierda se junte.
Hoy existen diferencias políticas sustantivas dentro de la coalición, y ante esto, lo único que parece estar claro es la unidad que se mantendrá tanto de la izquierda como a la centroizquierda a la hora de proteger los derechos sociales.
Queda poco más de un mes de gobierno por delante, y en pleno receso legislativo en marcha, iniciativas insignia del gobierno como el Final CAE, de la mano del FES, o la reforma al sistema político continúan pendientes. La actividad legislativa se retoma el próximo 2 de marzo y a partir de ahí el gobierno y el oficialismo tendrán que emprender una intensa carrera contrarreloj si es que quieren irse con alguno de sus estandartes legislativos pendientes aprobados. Sin embargo, por si el poco tiempo restante no fuera suficiente, la legislación del FES, por ejemplo, ya lleva estancado un tiempo tras enfrentar diversos cuestionamientos con respecto a su sostenibilidad fiscal, provenientes incluso desde la propia Contraloría General de la República. En tanto, para el caso de la reforma al sistema político, si bien la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados logró aprobar en general la legislación, su discusión en particular quedó relegada para marzo. Sin embargo, también se determinó la conformación de una mesa técnica que continúa funcionando en pleno receso legislativo, con la necesidad de afinar la iniciativa y despejar las dudas que puedan tener los distintos sectores. Igualmente, a pesar de estos esfuerzos de última hora, el analista político Lucas Serrano aseguró que el panorama que hoy enfrenta el Ejecutivo es muy complejo.
No, imposible. No, la verdad es que se ve muy difícil que la actual administración logre sacar una reforma rutilante. Van a tener 2 semanas en marzo, 2 semanas que van a estar también marcadas por la contingencia que ocurra, el cambio de gobierno.
Asimismo, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, atribuyó el lento avance al propio gobierno, acusando una presentación tardía de las iniciativas y una pérdida de foco.
Son proyectos que debieron en su momento haber partido antes para haber tenido con sentido de urgencia las negociaciones necesarias, y eso no ocurrió. El gobierno se distrajo, pero si eso lo hubiésemos empezado a trabajar antes con el mismo afán, muchos proyectos hubiesen logrado salir.
Flores apuntó también a una temprana retirada por parte de los distintos ministerios, asegurando que aflojaron muy pronto en las legislaciones. Lo cierto es que hoy el panorama que enfrenta el gobierno es altamente complejo. La actividad legislativa en el Congreso se retoma a partir del próximo 2 de marzo y desde ahí tendrán poco más de una semana para intentar aprobar algunos de los proyectos.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Penco se investiga la muerte de un joven de 22 años que habría fallecido tras contagiarse de virus Santa mientras realizaba labores de voluntariado en la zona afectada por los incendios forestales. Los detalles con Verónica Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción.
Se trata de un hombre que tras los incendios forestales realizó voluntariados en la zona, removiendo escombros y ayudando a sus amigos damnificados. Tras comenzar a presentar síntomas gastrointestinales, cefalea y fiebre, acudió en dos ocasiones a servicios de urgencia, donde fue dado de alta con un diagnóstico distinto al contagio del virus. Desde la Municipalidad de Penco se refieren a la situación a través de una declaración pública donde informan que se ha notificado de un caso sospechoso de síndrome cardiopulmonar por antivirus. Agrega que según antecedentes entregados por el padre, tras ser llevado al hospital de Penco Lirquén, se le realizaron diversos exámenes que orientaron al médico de turno a la sospecha diagnosticada del contagio del virus, por lo que se decidió trasladar al paciente hasta el hospital Las Higueras de Talcahuano, momento en el que el joven presentó un paro cardiorrespiratorio y falleció. Posteriormente se realizó la toma de muestra de sangre, efectuándose un test rápido para antivirus con resultados positivo. En tanto, desde la Seremi de Salud en el Biobío no quisieron referirse al tema, argumentando que se está a la espera de la confirmación diagnóstica del Instituto de Salud Pública. Cabe señalar que dada la situación sanitaria en las zonas afectadas por los incendios, el municipio de Penco asegura que se mantiene en monitoreo permanente de la situación para resguardar la salud de la comunidad.
La desaparición del isleño Poki Tane Aoa, visto por última vez el domingo 25 de enero cuando desapareció en el mar de la caleta Otu Ti, cerca de Anaquena, sigue tensionando a la comunidad de Rapa Nui en un escenario donde la búsqueda cambió de intensidad, pero no se ha detenido. Aunque la fase de búsqueda exclusiva terminó el jueves, los equipos marítimos continúan con rastreos preventivos y focalizados, mientras la familia mantiene la esperanza de hallarlo con vida y pidieron que se sostenga el despliegue con más medios y coordinación. Los detalles los tiene Aníbal Rosario.
La búsqueda de Poki Tane Aoa se mantiene en curso en Rapa Nui mediante patrullajes por mar y recorridos por el borde costero. Desde este lunes se proyecta un nuevo barrido hacia el norte de la isla con apoyo de medios aéreos que arribarán por un procedimiento distinto, pero que serán aprovechados para ampliar la cobertura según la información entregada a la familia por el gobernador marítimo de Angaroa, Miguel Bravo. Alejandra Estudillo, esposa del isleño desaparecido, relató que el último despliegue confirmado se realizó el sábado entre las 17 y las 21 horas con un recorrido costero que fue desde Vinapú hasta Otuiti, el punto donde se reportó la desaparición.
No hay mucha novedad respecto a lo que se señaló en la última noticia. Llegan unos panes, pero que vienen por otro caso, pero que van a aprovechar a ocuparlo, por así decirlo, en la búsqueda de mi marido, pero no hemos tenido ninguna novedad.
El diputado Otuiti Teao informó que a solicitud de la comunidad se gestionó un oficio para solicitar más días de búsqueda debido a la complejidad del territorio y a la existencia de sectores de difícil acceso, que requieren de una mayor especialización.
Junto a la familia hemos estado, bueno, apoyándolo principalmente a través de la fuerza de orden también. Me pidieron una prórroga en la búsqueda, así que realizamos un oficio justamente con respecto a esa situación, porque el territorio aquí es muy complicado, hay sectores donde tampoco hay muy difícil acceso, y para eso se necesita un poquito más de día y un poquito más de especialización.
El parlamentario agregó que espera reunirse con el gobernador marítimo para conocer el estado de los trámites y que podría haber noticias durante la jornada del lunes, mientras los equipos continúan revisando diariamente el sector ante la posibilidad de encontrar alguna señal. A la inquietud por el paso de los días se sumó una disputa por el relato público. Astudillo desmintió tajantemente versiones difundidas el 30 de enero que atribuían a la familia la falta de esperanza de encontrarlo con vida. Aseguró que el concejal Tomás Eque Durán no estaba autorizado por el círculo cercano y que esa declaración no representa la posición de la familia nuclear del desaparecido, quienes sostienen que la búsqueda debe continuar y que la expectativa de hallarlo con vida sigue vigente. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Contraloría ha percibido a al menos 5 instituciones que no han remitido los antecedentes a tiempo respecto al avance de los sumarios administrativos en el marco del escándalo de las licencias médicas. Desde el mundo político, la crítica por la demora de las investigaciones es transversal. Especialistas, en tanto, apuntan a un doble costo en las finanzas públicas y en la confianza institucional. Los detalles los tiene Paula Gómez.
El escándalo de las licencias médicas volvió a resurgir luego de que la Dirección de Presupuestos informara que solo el 1% de los 25.000 funcionarios públicos involucrados en su uso fraudulento han sido removidos de sus funciones. Recordemos que en mayo de 2025 el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció la instrucción a la Contraloría General de realizar los sumarios correspondientes. A 9 meses de esto, la fecha está expirada, dando cuenta de una lentitud considerable en el proceso. Mientras 21.098 de los sumarios instruidos se mantienen en curso, la Contraloría ofició apercibiendo organismos que no han remitido información sobre el avance en sumarios. Frente a este escenario en el mundo político, las críticas son transversales. El diputado de la UDI, Daniel Lilayú, señaló que existe una sensación de impunidad en el aparato público.
Me genera una profunda preocupación de lo que está sucediendo con lo informado por la DIPRES. Yo creo que aquí hay una señal de impunidad y hay muchos interrogantes en los procesos. No sabemos qué se está priorizando, no sabemos qué es lo que se está ponderando y sabemos cuáles son los criterios.
Asimismo, el senador socialista Juan Luis Castro manifestó que el escándalo por las licencias médicas no puede quedar en el olvido.
El escándalo de las licencias médicas del año 2025 no puede quedar en el olvido ni en el manto de la indulgencia. Aquí se requiere mano firme de una vez por todas porque el Estado, que falló, digámoslo con sinceridad.
La Contraloría ordenó la suspensión inmediata y sin goce de remuneraciones de quien ejerza la jefatura de la unidad jurídica de los 5 organismos que no están informando sobre los sumarios, entre los que se encuentra la Dirección Regional Metropolitana del Instituto Nacional de Deportes. La suspensión se mantendrá hasta que el funcionario cumpla con la obligación de remitir toda la información solicitada. El investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos, sostuvo que el escándalo ha generado un costo doble para el Estado.
Esto tiene un doble costo para el Estado. Primero, los recursos públicos que son cada vez más escasos, y también tiene un costo alto en términos de la confianza y la credibilidad de las instituciones y cómo funcionan.
El último balance entregado por la DIPRES da cuenta de que solo el 6% de los sumarios instruidos están cerrados y cuentan con una resolución.
Bueno, el presidente electo José Antonio Kast llegó a Puerto Montt para sus vacaciones en la comuna de Puerto Varas y salió del aeropuerto por una puerta lateral y sin interactuar con sus adherentes ni tampoco con la prensa. Vamos hasta Radio Bio Bio en Puerto Montt. A esta hora, Robinson Cárdenas, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Poco antes de las 15 horas aterrizó el vuelo LATAM que trajo desde la capital del país hasta la de la región de Los Lagos al presidente electo y su esposa Pía Adriasola. La expectativa en el terminal aéreo puertomontino era alta y poco a poco un puñado de adherentes y simpatizantes del Partido Republicano y adherentes también a José Antonio Kast arribaron para esperarlo, incluso con cartas y regalos. Lamentablemente no tuvieron la posibilidad de tener contacto con el mandatario, puesto que José Antonio Kast abandonó la terminal aérea por el ala norte utilizando accesos exclusivos para funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, no interactuando con quienes llegaron para esperarlo. Quien sí pudo conversar con él fue el diputado de Renovación Nacional, Mauro González, quien venía llegando desde Estados Unidos y se encontró con el mandatario electo en el aeropuerto de Santiago. El parlamentario se refirió al estado de Chile Vamos con la conformación del gabinete.
Chile Vamos está muy bien, estamos coordinados en la región, Renovación Nacional está colocando todo su capital político a colaboración del gobierno, estamos coordinados con el gobernador, con el alcalde, con los concejales, los alcaldes de las diferentes comunas. Esperamos ahora, cierto, que en el nombramiento de los seremis tengamos una participación equilibrada de todas las fuerzas políticas. Creo que la presencia técnica profesional es fundamental, la gente preparada, pero también es fundamental la presencia política.
Otros, ya lo decíamos, quedaron decepcionados. Fue el caso de una adolescente que llegó junto a su familia y ya aseguró ser cercana a republicanos y admiradora de José Antonio Kast. Planteó su sentir tras no poder ver en esta oportunidad al presidente electo.
Anteriormente él había venido por la entrada principal.
principal donde lo estamos esperando. Esa vez sí hubo mayor organización porque personas del Partido Republicano vinimos con banderas, todos nos agrupamos, fue más organizado. Esta vez, como eran sus vacaciones, asumo yo que claramente es más privado, venía igual con Pía, entonces a lo mejor no quería que fuera un evento tan mediático, pero sí nos hubiera gustado que hubiera venido a saludar o algo, porque igual llevamos aquí casi toda la tarde esperando.
Finalmente, y acompañado por su comitiva de seguridad, abandonó el sector El Tepual, llegando hasta Puerto Varas a través del camino alternativo Las Lomas. De acuerdo a lo presupuestado, debía llegar hasta el sector La Fábrica en el camino hacia Ensenada, pero de acuerdo a lo que pudimos observar en la zona, no se observaron mayor presencia policial, equipos de seguridad o movimientos que alteren la normalidad de esa zona de la comuna de Puerto Varas, donde se mantendrá, de acuerdo a lo que sabemos, hasta aproximadamente el 20 de enero, cuando retorne a la capital del país y continúe con su agenda de actividades de cara allá al 11 de marzo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino, es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a seguir revisando más informaciones y esta está relacionada con esta polémica que se ha generado en un flanco, en el flanco de la cultura para el gobierno, el financiamiento de más de 64 millones en recursos públicos por parte del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio del Festival Excéntrico ha generado polémica en el mundo político y un dolor de cabeza para el Ejecutivo. Tanto el presidente Gabriel Boric como la jefa de la cartera, Carolina Redondo, se han visto envueltos en cuestionamientos por parte de la oposición, especialmente desde la UDI, quienes acusan que la instancia promueve la distribución de material pornográfico. Pero el festival no es nuevo, realizado en la región de Valparaíso, este año marcó su edición número 7. El certamen contó con representaciones que, de acuerdo con el sitio web, nos invitan a sumergirnos en lo sexual explícito. Desde la UDI, el presidente del partido, Guillermo Ramírez, junto con el diputado Gustavo Benavente, emplazaron al presidente Boric a abordar la controversia, acusando una falta de conducción tanto del mandatario como de la ministra Redondo, a quien le hicieron el llamado para renunciar por decencia. La ministra de las Culturas utilizó la red social X para romper el silencio y responder a los cuestionamientos, asegurando que no es responsabilidad de las autoridades políticas evaluar los fondos del ministerio. Asimismo, sostuvo que las críticas vienen de quienes intentan quitar recursos y justificar recortes en cultura. Desde el Congreso surgieron reacciones. El diputado independiente Sebastián Videla declaró no estar de acuerdo con las declaraciones de la ministra, asegurando que desde la Comisión de las Culturas se llamó a una reunión para detallar lo sucedido.
Considero que la ministra de Cultura lamentablemente se ha equivocado en sus declaraciones. Acá nosotros hemos solicitado que ella esté en la comisión. Necesitamos que ella dé respuesta en detalle. Este proyecto que ha causado también la indignación de mucha gente, porque hoy día hay muchos proyectos que podrían beneficiarse.
Sin embargo, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, desestimó una eventual renuncia de la ministra, pese a que, según declaró, no dio respuesta a una serie de problemáticas durante su administración.
A estas alturas, la salida de la ministra no tiene ningún efecto, si queda tan poco para que termine este gobierno, pese a haber sido una persona ausente en la Comisión de Cultura de la Cámara, a no haber dado respuesta a los demasiados conflictos al interior del ministerio.
Previamente, desde el Ministerio de las Culturas ya se había entregado una aclaración. La cartera explicó que la productora encargada del evento accedió a un fondo concursable tras cumplir con los requerimientos correspondientes. Por último, tomaron distancia del contenido y las decisiones artísticas del festival al enfatizar que la entrega de estos recursos no implica respaldo, aprobación ni definición de contenidos. Hoy se concretó la primera salida dominical del ex carabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas, en el caso de Fabiola Campillay. Nos amplía Luis Cabello desde Radio Bio Bio en Curicó.
Puntualmente a las 7 de la mañana se produjo el beneficio de la primera salida dominical
del ex capitán de carabineros Patricio Maturana desde la cárcel de Molina, sitio donde cumple actualmente una pena de 12 años y 813 días de presidio por las lesiones graves, gravísimas, generadas a la senadora Fabiola Campillay en hechos ocurridos en noviembre del año 2019, todo esto en el marco de las manifestaciones por la crisis social en la capital. La salida del ex policía curicano se produjo sin mayores contratiempos, solo manifestaciones de mujeres de la ONG llamada Grupo de Apoyo a los Caídos, que de madrugada llegaron desde Santiago y Valparaíso a expresar apoyo y cariño hacia Maturana. Previo a la salida del ex oficial, Alicia Chamorro, vocera de esta ONG en apoyo a carabineros procesados y encarcelados en causa de derechos humanos, insistió que el futuro presidente José Antonio Kast debe conceder el indulto a Patricio Maturana.
Entonces nosotros queremos el indulto, pedimos el indulto que ofreció el presidente Kast para el capitán Maturana y que se revisen todos los casos que hay.
Apenas se abrió la puerta principal del centro carcelario de Molina, Patricio Maturana salió raudamente abriéndose paso y pidiendo permiso en medio de los micrófonos y cámaras de los medios que daban cobertura a este beneficio. Patricio Maturana, junto con guardar silencio y abordar rápidamente un vehículo particular que lo esperaba, con sus puertas abiertas por la avenida Luis Cruz Martínez, no emitió declaraciones y se le vio muy delgado en su aspecto físico. Maturana pasó las horas de este domingo en casa de parientes en Curicó, para luego retornar al penal al final de la jornada, a eso de las 22 horas. Aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
El Ministerio de Salud anunció el retiro de los choritos enlatados de la pesquera Transantarctic debido a la posible presencia de la bacteria del botulismo, una grave enfermedad que afecta principalmente al sistema nervioso de los seres humanos. Los detalles con Luz Mans Condesa.
El Ministerio de Salud informó el retiro de los productos del lote L23-1225 de los choritos en aceite de la marca Antarctic ante la posible contaminación con la toxina causante del botulismo, cuya aparición es un fenómeno común en conservas mal elaboradas o defectuosas. Ante esta alerta, la autoridad sanitaria realizó un sumario en la fábrica del producto y decretó el análisis de muestras recolectadas. Al respecto, el jefe subrogante de la División de Políticas Públicas y Promoción de la Subsecretaría de Salud Pública, Walter Folch, hizo un llamado a quienes hayan comprado el producto a no consumirlo.
La autoridad sanitaria determinó el retiro preventivo de un lote de productos del mar en conserva que consisten en choritos en aceite fabricados por la empresa pesquera Transantarctic. El llamado a la población que pudo haber adquirido estos productos es que no los consuman.
El botulismo es una enfermedad que causa problemas principalmente en el sistema nervioso del humano. Según el MinSal, los síntomas aparecen entre las 12 y 36 horas desde su consumo y pueden incluir visión borrosa o visión doble y debilidad muscular, de acuerdo con el médico cirujano y profesor de la Universidad Católica, Michel Burgoyne. Además, esta enfermedad puede provocar vómitos, náuseas, parálisis e incluso la muerte del paciente.
Los síntomas del botulismo son la parálisis muscular. Una complicación muy grave de esta enfermedad es la parálisis respiratoria, que puede llevar a la muerte por hipoxia.
De acuerdo con el jefe del Subdepartamento de Control Sanitario de Alimentos de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Sandro Villanueva, más de 20.000 unidades fueron retiradas en el sector metropolitano.
La Seremi de Salud de la Región Metropolitana concurrió este viernes 6 de enero al centro de distribución de un supermercado a realizar la retención de la totalidad de los productos en cuestión, correspondientes a 22.179 unidades.
Los productos retirados en la región metropolitana están a la espera de ser analizados por el laboratorio correspondiente. Sin embargo, por el momento, el Ministerio de Salud no ha informado si el retiro se ha efectuado en todas las regiones donde se comercializa el producto.
La Defensoría Laboral anunció demandas judiciales por despidos injustificados de más de 100 trabajadores de la empresa láctea Chilolac tras el cierre de sus operaciones en Ancud. Los detalles desde Chiloé con Hans Barrus.
La Defensoría Laboral de la Corporación de Asistencia Judicial Biobío anunció la entrega de asesoría y representación jurídica gratuita a los trabajadores despedidos tras el cese de funciones de la empresa Chilolac en Ancud, calificando las desvinculaciones como injustificadas y anticipando acciones legales ante tribunales de justicia. El abogado Daniel González, de la Defensoría Laboral, explicó que la institución decidió hacerse presente ante la compleja situación que enfrentan los trabajadores y sus familias, con el objetivo de demandar el pago de las indemnizaciones que, a su juicio, corresponden por ley, incluyendo los años de servicio, falta de aviso previo y los recargos legales.
En este caso, demandar las indemnizaciones, por lo que nosotros consideramos que el despido que han sido objeto los trabajadores es injustificado y el compromiso de la oficina de llevar adelante la demanda de cada uno de ellos, cobrando las indemnizaciones por término contrato, que en términos generales van a ser una indemnización por años de servicio, la indemnización por falta de aviso previo y los recargos legales por la injustificado de la desvinculación de cada uno de estos trabajadores.
González detalló que la empresa habría invocado como causal de despido el artículo 159, números 5 y 6 del Código del Trabajo, argumentando término de faena y caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, sostuvo que dichas causales no se ajustan a derecho, por lo que las demandas tendrían altas probabilidades de éxito en los tribunales. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Tras múltiples multas y sanciones por infracciones de carácter sanitario, el Consejo Regional solicitó la creación de un programa para asesorar a productores lácteos y embutidos de Purranque en Osorno. Los detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en la zona.
Con la idea de apoyar a las pymes que se dedican a la elaboración de productos lácteos y embutidos, el consejero regional de Osorno, Bernardo Barría, planteó recientemente la creación de un programa para prestar apoyo a los emprendedores en materia sanitaria. La idea es enfocar el trabajo en la provincia de Osorno, pero es una iniciativa escalable a toda la región, según indicó el consejero. Lo anterior producto de que en varias ocasiones empresas alimentarias de Purranque han sido objeto de sanciones y multas por parte de la autoridad sanitaria.
Estamos en una problemática importante que puede llevar a la quiebra de nuestras pequeñas empresas o al cierre definitivo, que causaría impacto, bueno, en la mano de obra, en los trabajadores, por supuesto, en los atractivos turísticos, comercial que puede tener Purranque, porque sabemos que la mayoría de la gente de la provincia, pero también de la región, viene a Purranque a comprar la longaniza, a comprar el queso.
Estas pequeñas empresas representan una parte importante en el desarrollo económico de la comuna, según indicó el consejero, de ahí la importancia de asesorarlas para evitar que se vean afectadas al incurrir en faltas a la normativa sanitaria, que muchas veces tiene que ver con desconocimiento o falta de recursos. El consejero destacó que el objetivo es sentar en una misma mesa a las pymes, autoridad sanitaria, autoridades políticas, para dialogar, buscar soluciones y destrabar las problemáticas sanitarias existentes. La idea es avanzar sin perder empleos ni afectar la atracción turística, tampoco el desarrollo productivo local ni los ingresos municipales por concepto de patentes. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos a retomar el contacto hasta ahora con Jorge Villegas, información policial.
Tomamos el contacto justamente porque hace un instante le mencionábamos, ¿no?, este asalto a mano armada aquí en la tienda WOM del Mall Plaza Norte. Esto para dar cuenta entonces de una situación similar también en el norte de la capital. Esta vez esta oportunidad, sin embargo, fue en la comuna de Quilicura. Atención a esto, fueron 12 millones de pesos los cuales sustrajeron distintos sujetos en ropa desde la tienda Elus, que se encuentra al interior del patio Outlet Boulevard. Esto es la comuna de Quilicura. Llegaron estos sujetos a bordo de dos vehículos quienes estacionaron justamente en las afueras de esta tienda. Estaban armados a rostro cubierto también. Estas personas descendieron del vehículo, una cantidad indeterminada de asaltantes armados. Ingresaron posteriormente a la tienda intimidando a los locatarios, así como también a los clientes que se encontraban en el lugar. Fue en ese momento entonces que, tras intimidar a las personas al interior, lograron sustraer una cantidad de ropa que se evaluó preliminarmente en 12 millones de pesos. Trabajó hace algunos minutos la brigada investigadora de robos de la Policía de Investigaciones en ese sitio del suceso, y estamos a la espera entonces de que se dirijan ahora aquí, hasta aquí al Mall Plaza Norte, ¿no? Producto de este robo que también afectó a una tienda WOM, para ver si tenemos mayores antecedentes, no detalles, y una vocería de parte de la Policía de Investigaciones, producto ya lo que son dos robos a mano armada que ocurrieron en el sector norte de la capital Quilicura y también la comuna de Huechura, donde nos encontramos ahora actualmente, producto de este robo que informamos en la tienda WOM. Esa información en completo desarrollo a la espera entonces de las declaraciones de la Policía de Investigaciones. Bio Bio, la radio.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira, descartó relación entre la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, al cambio de mando con la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Benjamín Brante con los detalles.
Tras confirmarse la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el cambio de mando presidencial, se abrió un debate político y diplomático. Su visita es interpretada como una señal de acercamiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el mandato entrante, en contraste con la relación más áspera que marcó el vínculo bilateral durante la administración del presidente Gabriel Boric. Desde el Senado, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, interpretó la visita como una señal positiva para el vínculo entre ambas naciones. Sin embargo, el parlamentario descartó tajantemente una relación directa con la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.
Es una señal importante de Estados Unidos de fortalecer, de mejorar las relaciones con Chile.
El analista político Marco Moreno indicó que la presencia de Rubio debe entenderse principalmente como un acto protocolar y se mostró de acuerdo en que no se debe sacar una consecuencia lógica respecto a lo que tenga relación con la candidatura de la expresidenta.
Pero no se puede a partir de ello proyectar la decisión que tome Estados Unidos en los próximos meses respecto de la candidatura de Michelle Bachelet.
Por otro lado, el analista Francisco Méndez entendió la visita de Rubio como un gesto simbólico de apoyo al gobierno entrante, enfatizando en que estas acciones en política internacional tienen un significado estratégico.
Principalmente porque los gestos en política son relevantes, son importantes.
El especialista aseguró que el apoyo puede ser leído como una forma en que José Antonio Kast podría oponerse más fácilmente a la candidatura de Michelle Bachelet.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Locales comerciales de la Vega Central fueron consumidos por las llamas tras un grave incendio. En Colina, una persona fue detenida por infracción a la ley de armas, mantenía municiones, cocaína y una aparente granada en su domicilio. Con fusil en mano, delincuentes asaltaron una tienda de celulares al interior del Mall Plaza Norte. Opiniones disímiles generó en los gobernadores del norte la idea del presidente electo de crear la figura de un comisionado especial para la macrozona norte. En pleno receso legislativo, especialistas advierten complejo panorama para el gobierno de cara a la aprobación del FES y la reforma al sistema político. En prisión preventiva quedó una mujer formalizada por el delito de estafa contra los damnificados por incendios forestales en Penco. El presidente electo, José Antonio Kast, llegó a la región de Los Lagos para dar inicio a sus vacaciones en la comuna de Puerto Varas.
Exactamente, falta un minuto para las 20 horas.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Bio Bio informe de carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Paragua.
Bien, ponga mucha atención con trabajos. Claro, en los siguientes sectores: pasarela La Goleta 2, Cuesta Gómez, también pasarela El Bocal y pasarela Octavo. Todas con encostamiento, calzada derecha e izquierda, trabajos durante jornada diurna y también nocturno. Sector Alessandri y pasarela Paredes, también con encostamiento, solo calzada derecha, horario de trabajo, jornada diurna y nocturna. Y además, sector Conectividad Peatonal Parua, también con encostamiento, solo calzada izquierda, horario de trabajo, jornada diurna. Para cualquier consulta, emergencia o información, recuerde, se encuentra disponible las 24 horas del día, el teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto.